En los minutos que tomaremos para el mensaje de esta mañana, nosotros estaremos hablando específicamente sobre el tema del Hijo de Dios. Y quisiera en la introducción establecer pues un fundamento para que a través de él entremos en el meollo del mensaje y alcancemos el entendimiento que necesitamos ambos, los que creemos en el Señor y aquellos que todavía no han sido alcanzados por la gracia a través del nuevo nacimiento. Cuando nosotros hablamos de hijos, siempre tenemos una postura de nuestro razonamiento en cuanto al rango al cual pertenece el hijo en relación al padre, en relación a la familia. Nosotros, en nuestra limitada capacidad de comprensión, siempre hemos creído que el hijo es inferior al padre. Y ese concepto es verdadero cuando nosotros hablamos de las relaciones terrenales, las familias que nosotros hemos conocido a través de nuestra existencia sobre la faz de la tierra. El concepto de que el hijo sea inferior al padre es un concepto válido dentro del terreno horizontal, o sea, en nuestras relaciones humanas. Pero cuando nosotros nos ubicamos en una relación vertical y alcanzamos ver la relación entre Jesucristo, considerado como el Hijo de Dios, y Dios, considerado el Padre, hay ciertos aspectos teológicos, religiosos, que necesitamos tomar en cuenta. Porque a través de las Escrituras hemos visto en varios textos que hemos estado citando, estudiando en ocasiones distintas, que el mismo Señor Jesucristo se identificó como igual al Padre. Cuando él quiso demostrar su obediencia, su hecho de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, él hablaba de estar cumpliendo, obedeciendo la voluntad del Padre que le había enviado. Pero cuando hablábamos de la deidad, Jesucristo se identificó siempre como igual al Padre, y los textos son muy conocidos y los hemos citado en varias ocasiones. Entre los muchos que pudiéramos volver a citar, quisiera repetir solamente dos. Uno, cuando el Señor Jesucristo está preparando a sus seguidores, sus discípulos, para su partida, y hay una preocupación natural de parte de los discípulos de que ellos conocieron, pues, el camino para el Padre. Y el Señor se identificó como el camino, pero a la misma vez, ellos querían conocer al Padre, querían que Jesucristo les enseñara el Padre. Y Cristo dijo: aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el otro texto también, igualmente importante, es uno que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, cuando la Escritura establece de una manera clara y contundente que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y esos tres son uno. Ahora, regresando al texto principal de nuestro mensaje para esta mañana, que se encuentra en Génesis 3:15, nosotros encontramos aquí el diálogo de Dios con la serpiente antigua. Y nosotros sabemos que, siendo Satanás un ser espiritual, Él necesitaba tomar un cuerpo para que pudiera actuar, para que pudiera comunicarse. Y la serpiente en aquel entonces era un animal precioso, bonito, y seguramente no se arrastraba sobre su estómago como en los días actuales. Y debiera de tener una apariencia hermosa, preciosa, para que llamara la atención de Eva, que estando allá en el huerto del Edén, se dejó encandilar por la belleza incomparable de aquella serpiente en la cual actuaba el enemigo de nuestras almas. Y una vez que él logró establecer la duda en la mente, en el corazón de nuestros primeros padres, una vez que nuestros primeros padres sucumbieron a la tentación, una vez que ellos cayeron, pues, de su condición de inocencia y se hicieron responsables por su decisión, es cuando vino el Señor a buscar a nuestros primeros padres. Y a pesar de que fue Eva la primera que pecó, Dios no le buscó a Eva, sino a Adán, porque el hombre es cabeza del hogar, es responsable por la familia. Y es cuando tomó lugar el diálogo. Adán cobardemente le hizo a Eva la culpable por su caída. Eva también equivocadamente le culpó a la serpiente. Y ahora Dios está hablando directamente al enemigo, figurado, tipificado por la serpiente, conocida como la serpiente antigua, el engañador. Y le dijo: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dentro del idioma hebreo hay esas composiciones que nosotros conocemos como hebraísmos, o sea, dichos, adagios, formas de expresión. Y el Señor está hablando no sobre un problema entre la víbora, una serpiente, y una mujer, sino hablando sobre lo que tomaría lugar en el porvenir, en el futuro, la enemistad que habría entre la semilla de la serpiente, o sea, su obra, sus consecuencias, el pecado que trajo muerte y separación, y la semilla de la mujer, cosa que la mujer no tiene, sino que está hablando de que el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, iba a venir desde el vientre de una mujer que sería totalmente virgen. No sería por voluntad del esposo José, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Y enseguida Dios dijo: y esta te herirá en la cabeza, hablando de que la semilla de la mujer, o sea, el que iba a nacer sin la participación humana, sino por obra del Espíritu de Dios, iba a destruir la obra de Satanás, que trajo no solamente la muerte, pero también la condenación eterna. Y dijo el Señor: y tú le herirás en el calcañar. Ese hebraísmo significa: le darás muerte. O sea, para que el Señor lograra quitar de nosotros la culpabilidad, la condenación, la muerte eterna, era necesario que, tomando en cuenta que la paga del pecado es la muerte, que Cristo muriera en nuestro lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, dentro del contexto de las Escrituras, y tomando en cuenta el título del mensaje de esta mañana, Nosotros estamos hablando del Hijo de Dios en el hecho de que el Hijo de María no sería hijo de José, sino que de Dios. Y el otro aspecto de esta profecía es que el que iba a nacer, el Hijo de Dios, no empezaría su existencia hace 2000 años en Belén de Judá, sino que el Dios eterno se revistió de humanidad para que pudiera cumplir en la cruz del Calvario la profecía que nos rescataría de nuestra vana manera de vivir. Entonces, al hablarles esta mañana sobre el Hijo de Dios, ese título no significa que Él sea inferior a Dios, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Jehová, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Ahora, ¿cómo sabemos que el Hijo de Dios tiene en sí mismo estas características? Yo quisiera en los próximos minutos, que serán pocos, tener su atención para 3 puntos muy breves, muy cortos, sobre el testimonio de las Escrituras, el testimonio de Jesucristo y el testimonio de los hombres. En primer lugar, ¿cuál es el testimonio de las Escrituras? En el libro de los Salmos, Salmo capítulo 2, versículo 7, Salmos capítulo 2, en el versículo 7, la Escritura dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí tenemos una identidad de las Escrituras sobre el Hijo de Dios. Adelante, en el libro de los Proverbios, capítulo 30, Proverbios capítulo 30, versículo 4. La Escritura dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Entonces, las Escrituras están dando testimonio de que Dios tiene un hijo. Más adelante, en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 25, la Escritura dice: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ciertamente que Nabucodonosor no conocía todavía al Dios verdadero. Y él, en su politeísmo, o sea, paganismo, conocía muchos dioses. Pero él está identificando a Jesucristo, que estaba allí con los otros 3, como uno que era diferente, tenía el aspecto del Hijo de los dioses. Entonces, las Escrituras nos dan la información. Todavía en Daniel capítulo 7, 2 versículos ahí, 13 y 14, para que pasemos rápidamente al segundo punto. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. La palabra de Dios dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces está aquí asociando que aquel que sería llamado Hijo del Hombre es en la realidad el Hijo de Dios, que significa teológicamente Dios en la forma humana. En segundo lugar, después de tomar en cuenta el testimonio de las Escrituras, consideremos el testimonio del mismo Cristo, que es Cristo la verdad, y siendo verdadero, Él no puede equivocarse, Él jamás mintió. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo sobre su identidad como el Hijo de Dios? Empecemos por el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Mateo, capítulo 16, versículos 15, 16 y 17. En Mateo 16, versículos 15 al 17, y les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando el Espíritu Santo de Dios le dio a Pedro estas palabras verdaderas para su confesión de la deidad de Jesucristo como Hijo de Dios, Cristo autenticó, afirmó, reconoció la veracidad en las palabras del apóstol Pedro. Todavía en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Mateo 26, versículos 63 y 64. Mateo 26, versículos 63 y 64, la Escritura dice: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que no os digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otra vez, Jesucristo está tomando el testimonio de aquel que le interrogaba en el concilio y está afirmando su deidad como Hijo de Dios, que también sería llamado Hijo del Hombre. El capítulo siguiente de Mateo, capítulo 27, Mateo 27, versículo 43. La Biblia dice: Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Entonces aquí está el testimonio de alguien, de lo que había escuchado, del testimonio del mismo Cristo que se identificó como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos hay una interrogante muy preciosa en la cual Cristo vuelve a afirmar su filiación con Dios. Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, la Escritura dice: Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otra vez está aquí de una manera muy clara cuando Cristo le contesta diciendo: Yo soy. Y hay en el diálogo de Jesucristo con la mujer samaritana, que se encuentra en Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En el mismo Evangelio de Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, La Escritura dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Y aquí quiero detenerme por unos segundos adicionales y preguntarles una cosa. ¿Quién merece la adoración? El único que puede recibir la adoración es Dios. ¿Por qué entonces, en este pasaje que hemos dado lectura, la palabra de Dios nos habla en Juan capítulo 9, versículos 35 al 38, sobre este ciego, cuando el Señor dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es? Él dijo: creo, Señor, y la palabra Señor significa Adonai, Jehová, Dios, y enseguida lo adoró. Y Cristo no lo reprochó. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo Hijo de Dios, es Dios. En tercer y último lugar, consideremos el testimonio de los hombres. Ya hemos dado lectura al testimonio de Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora vamos al testimonio de un centurión en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo 27, versículos 54. En Mateo 27, versículos 54, la Escritura dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y aquí quiero detenerme otro poquito más. ¿Por qué el centurión, que ciertamente era romano? ¿Por qué el centurión, que era una persona de conocimiento, de autoridad? Él estaba sobre 100 soldados, por eso era llamado centurión. ¿Por qué ese pagano dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios? Porque la respuesta es: él se daba cuenta de que cuando Jesucristo estuvo allí en la cruz del Calvario, por ocasión de su muerte, en ese texto que hemos dado lectura, cuando él miró que hubo temblor, hubo tinieblas y todas estas otras evidencias que solo podían ser evidenciadas a través de un poder sobrenatural, un poder divino, él cayó en sí y reconoció, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, el testimonio de los incrédulos, el testimonio de los creyentes, en Juan capítulo 1, versículos 40 y 41, Juan 1, versículos 40 y 41, la Escritura dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Todavía en Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. 67 al 69. La Escritura dice: dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Yo les dije que sería un sermón corto, que tendría tres puntos sobre el Hijo de Dios: el testimonio de las Escrituras, el testimonio de Jesucristo, el testimonio de los hombres. Y la pregunta para usted esta mañana, que todavía no pertenece a la familia, a mi familia cristiana, como un creyente evangélico. Para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Es el Dios o solamente un profeta? ¿Es el Dios o solamente un diosito? ¿Es el Jehová o solamente un enviado por Dios? Pero después de tomar en cuenta que las Escrituras, que no se equivocan, dan testimonio de que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, es Dios en la forma humana, tomando en cuenta el testimonio del mismo Señor Jesucristo, de que Él es Hijo de Dios, es el Mesías enviado, y siendo Él igual a Dios, Él es Jehová, Dios, Emmanuel, que traducido es Dios entre nosotros, con nosotros. Y tomando en cuenta el testimonio de cristianos y también de incrédulos como el centurión. A usted que me oye esta mañana y todavía no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿No será tiempo de reconocer la necesidad de entender por qué el Hijo del Hombre, también el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿No será el tiempo adecuado, eficaz, razonable para usted entender que la razón por qué nosotros domingo tras domingo estamos predicando este evangelio y anunciando a Jesucristo y a este crucificado y resucitado como el único suficiente Salvador es para que usted no perezca, no vaya a condenación eternamente? Para que usted entienda que la vida, el tiempo, no es nuestro. Todos queremos vivir 100 años. Dios me está dando la dicha de cumplir mañana 68 preciosos años. Pero mi padre murió a los 24. Debiera de haber vivido más que yo. Pero accidentalmente partió. Y partió sin Cristo en su corazón. Mi madre vivió 45 años, pero en su última semana de vida reconoció al Cristo y partió a los brazos del Señor. Y a través de mi existencia, yo he tratado desde mi nuevo nacimiento de compartir el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, anunciando, a pesar de que algunos se enojen con la predicación, porque donde hay luz hay moscos, la verdad incomoda, pero es la verdad. Pero le doy gracias a Dios por los muchos, en América y en México, en Brasil y en otros países del mundo, que han oído el anuncio del Evangelio y han reconocido que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. Sí, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios en la forma humana. Y si usted no lo tiene en su corazón, usted perecerá en un lugar, estará eternamente atrapado, donde hay llanto y crujir de dientes. ¿Por qué esperar? ¿Por qué postergar su decisión? La Biblia dice que ahora es el tiempo aceptable. La Escritura afirma que ahora es tiempo de decisión. Y la misma Biblia dice, si oyeres hoy su voz, y Él le está llamando, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,